Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La paternidad es un fenómeno tan complejo, que ahondando en él uno comienza a darse cuenta por qué vale la pena detenerse en este fenómeno cada día de los padres. Y además de celebrar la fiesta que este día supone, explorar la paternidad a través de una serie de casos reveladores, de casos tan felices a veces como infelices otras, o ambas cosas al mismo tiempo. Ambas cosas al mismo tiempo. Y como yo les he prometido a ustedes hablarles de Martí con alguna frecuencia, hablarles de ese Martí que muy pocos cubanos conocen y que es preciso conocer, no he querido desaprovechar esta oportunidad para repasar las relaciones de Martí con su padre, unas relaciones extremadamente difíciles en sus inicios, tan difíciles que el joven Martí, amigos, estuvo a punto de suicidarse para no tener que seguir soportando los insultos, las humillaciones y los maltratos de su padre. Ayer, como muchos de ustedes saben, repasamos una serie de documentos recogidos y comentados por Carlos Ripoll en un ensayo, en un texto suyo titulado El padre de Martí. Una serie de documentos que demuestran que Mariano Martí era un hombre autoritario, violento, capaz de golpear a sus hijas. Era un hombre contrario a que su hijo José se educara, a pesar de las buenas notas que el muchacho, que el joven obtenía en el colegio. Y era un hombre que tenía esclavos. Esclavos a quienes no debe de haber tratado mucho mejor que a sus hijos. Esa convivencia con un padre tan duro, tan hostil a todo lo que su hijo amaba, tiene que haber marcado a José Martí por el resto de su vida. Pero lo cierto es que por debajo de aquella hostilidad, y esto es lo curioso, por eso les decía lo que les decía sobre la paternidad. Lo cierto es que por debajo de esta hostilidad, de esta incomprensión mutua, existía entre Martí y su padre una corriente de cariño que, lejos de desaparecer, iba a acrecentarse con los años. Entre las páginas más conmovedoras del joven José Martí, del muy joven José Martí, se encuentra una página perteneciente a su cuaderno sobre el presidio político en Cuba. Y me refiero a esa página en la que Martí describe la reacción de su padre cuando lo visita en la cárcel. Allá en Cuba, ve las heridas que le ha causado a su hijo el grillete, lo mira consternado, comienza el padre, Mariano, a vendarle esas heridas como si no se hubiera dado cuenta de lo que le ocurría a Martí, al joven, y de repente abraza la pierna de su hijo y se echa a llorar. Esta página de El presidio político de José Martí, a la que estoy refiriéndome, es realmente conmovedora. Sobre todo si recordamos que su autor es un adolescente que no se lleva bien con su padre, un adolescente que nunca hubiera sospechado que ese padre duro, que ese padre que no lo comprendía, iba a echarse a llorar al descubrir lo que le estaba ocurriendo a su hijo en la cárcel. Pero déjenme compartir con ustedes este párrafo. Por mucho que yo hable de él, nunca voy a poder transmitirles toda la angustia y toda la emoción que transmiten las palabras del propio Martí. Martí recuerda aquel día y dice lo siguiente: yo procuraba ocultarle las grietas de mi cuerpo y él, es decir, Mariano, su padre, colocarme unas almohadillas de mi madre para evitar el roce de los grillos, y vio al fin, un día después de haberme visto paseando en los salones de la cárcel, vio al fin aquellas aberturas purulentas, aquellos miembros estrujados, aquella mezcla de sangre y polvo, de materia y fango, sobre la que me hacían apoyar el cuerpo y correr y correr. Día amarguísimo aquel. Día amarguísimo aquel, dice Martí. Prendido a aquella masa informe, Mariano, mi padre, me miraba con espanto, envolvía a hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar y al fin, estrechando febrilmente la pierna triturada, rompió a llorar. Sus lágrimas caían sobre mis llagas. Yo luchaba por secar su llanto. Sollozos desgarradores anudaban su voz y en esto sonó la hora del trabajo y un brazo rudo me arrancó de allí y él quedó de rodillas en la tierra mojada con mi sangre y a mí me empujaba el palo hacia el montón de cajones que nos esperaba ya para 6 horas. Día amarguísimo aquel y yo todavía no sé odiar.
Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando una canción titulada Cuando yo quería ser grande.
Quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
Amigos, quizás yo deba repetir que en estos programas dedicados a los padres, yo he decidido incluir no solo canciones relacionadas con ellos, con los padres, o canciones cubanas, sino canciones de toda Hispanoamérica y España, porque José Martí es mucho más que una figura nacional. Y porque alguna de esta música que vamos a escuchar, como dije ayer, es la que escucharon nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Es decir, los padres de los padres de los padres de nuestros padres. E incluso estos últimos y hasta aquellos de ustedes que también son padres. Yo acabo de leerles un fragmento sobrecogedor de ese folleto de José Martí titulado El Presidio Político, donde aquel joven recuerda lo que sucedió un día en la cárcel durante una visita de su padre Mariano. Aquel hombre rudo, aquel hombre a quien él había visto maltratar a sus hermanas, aquel hombre que lo había maltratado a él, que lo había llevado al borde del suicidio. Y a mí me parece tremendo este párrafo, estos párrafos del presidio político, porque de repente sentimos cómo Martí se da cuenta que detrás de esa costra de dureza, de grosería que podía ser su padre, había un hombre que lo quería. Que lo quería. Un hombre que al darse cuenta de que una pierna de su hijo o las piernas de su hijo estaban llenas de úlceras, de sangre, de polvo, de fango, por su trabajo en las canteras, un hombre que de repente rompe a sollozar y se abraza a una pierna de su hijo. Eso tiene que haber sido, para el joven Martí, un momento tremendo. Martí no puede haber visto a su padre de la misma manera después de esa experiencia. Recuerden que el grillete que llevaba Martí le causó una úlcera inguinal, de la que jamás se repuso, y que ese grillete, pues, obviamente le hería la carne. Y el padre le había llevado unas almohadillas que su madre había hecho para evitar que el roce del hierro siguiera lesionando a su hijo. Pero aunque Martí, ese joven, trataba de que su padre no se diera cuenta de su pierna triturada, como él la llama, Mariano lo advirtió y el dolor fue tal que rompió a llorar. Mariano Martí no iba a ser el mismo después de ver a su hijo preso. Preso y con aquellas úlceras, llagas sanguinolentas causadas por el roce del grillete. Y José Martí tampoco iba a ser el mismo después de ver a su padre abrazarlo y echarse a llorar.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me pueden ya besar? Y ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Aida y Carlos Cuevas interpretando esa internacionalmente célebre canción titulada Perfidia, de Alberto Domínguez. Martí, señoras y señores, es deportado a España, como muchos de ustedes saben, en enero de 1871. Y luego su familia, sus padres, sus hermanas, van a trasladarse a México, donde, además de perder una hija, Mariano y Leonor van a vivir no ya en la pobreza, sino en la miseria. En la más absoluta miseria. Carlos Ripoll reproduce en este ensayo suyo una nota publicada en el periódico La Iberia de México el 30 de diciembre de 1874. Una nota, señoras y señores, y quiero que ustedes presten especial atención a esto. Donde se pide ayuda, donde se pide socorro más bien para la familia Martí, que está pasando hambre, que no tiene con qué vestir, y que ni siquiera tiene medios para comprar medicinas para sus enfermos. Fíjense ustedes qué situación tan terrible. la de la familia de Martí. Recuerden que Martí ha sido deportado a España, donde está estudiando, ¿no? Mientras tanto, sus padres, sus hermanas, repito, se van a México. Pero en México los esperaba la más absoluta miseria, al extremo de que pasan hambre. Escuchen, y a mí me parece maravilloso que exista un documento como este. Escuchen la nota que se publicó en este periódico mexicano, La Iberia, el 30 de diciembre de 1874. Esa nota decía literalmente esto que yo voy a leerles. Familia desgraciada. Es una familia española compuesta de los padres y varios hijos. Careciendo enteramente de recursos, ha tenido además la desgracia de que las enfermedades se hayan ensañado en ella. No tiene qué comer, no tiene qué vestir, no tiene con qué curarse y la miseria la devora. La Sociedad de Beneficencia Española le dará algo, pero como tiene tantos necesitados a quien socorrer, no podrá hacer mucho. Y por este motivo, algunas personas que conocen a esa familia y han visto sus padecimientos han venido a pedirnos dos cosas. Primero, que digamos la residencia de esa familia por si alguna persona caritativa quiere enviarle algún auxilio. Segunda, que abramos una suscripción en la redacción de La Iberia. Pues bien, la familia vive en el Puente del Santísimo número 1 y la suscripción abierta está. Dios quiera que sirva de algo para que llegue algún consuelo a esa familia desolada. La Iberia, México, 30 de diciembre de 1874. Señoras y señores, la familia de Martí estaba pasando hambre. ¡Hambre! En México. Según Carlos Ripoll, y esto es de lo más estremecedor que yo pueda haber leído en torno a la familia de Martí, según Carlos Ripoll, es posible que la muerte de Ana, la hermana de Martí, haya estado relacionada con esa falta de medios, con esa falta de nutrición y con esa falta de medicamentos. Amigos, qué tremendo, qué tremendo. Pensar que esa joven haya fallecido porque sus padres no tenían medios para alimentarla y conseguir medicinas. Martí iba a unirse a su familia en México al año siguiente, pero la muerte de Ana, la muerte de esa muchacha, va a ser un golpe devastador para la familia Martí y para el joven Martí, recién llegado de España, que va a conmoverse ante la pobreza y la tristeza que arrasa el hogar de sus padres. Ese estado de ánimo del joven Martí va a hacerse patente en un poema suyo escrito y publicado allí mismo en México. Déjenme leerles algunos versos, solo algunos versos de este poema que muchos cubanos no conocen, para que ustedes, señoras y señores, se hagan una idea del ambiente que gravitaba sobre esta familia cubana y de lo que percibía y sentía el propio Martí a su regreso de España. Cuando se enfrenta a esa situación. El poema de Martí se titula Mis padres duermen. Y como subtítulo tiene estas dos frases: Mis padres duermen, mi hermana ha muerto. Déjenme leerles ahora, antes de la pausa, la primera estrofa. Es hora de pensar. Pensar espanta cuando se tiene el alma en la garganta. Oh sueño de los pobres, los ignorados héroes de la vida, los que han solo, en la ruta sin medida, cielo negro, sol puesto, aguas salobres. Se está refiriendo a sus padres y Martí está escribiendo esto mientras ellos duermen. Oh sueño de los pobres, los ignorados héroes de la vida, esa gente que solo tiene cielo negro, sol puesto, y aguas salobres.
en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón.
Amigos, es el gran Alberto Cortés interpretando esa preciosa canción suya titulada En un rincón del alma. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Lisi interpretando una canción titulada Ese es mi padre, una canción que le viene como anillo al dedo a estos programas que yo he querido ofrecerles en torno a la paternidad, en torno a la paternidad, como, vaya, como una forma de celebración del Día de los Padres. Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a nuestros operadores, Teudy Giró y Juan Pendaz. Y quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, que se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono, y tenemos una llamada que vamos a tomar en un momento. Pueden llamarnos por teléfono completamente gratis desde cualquier parte del mundo al número 011-305-437-7084. Y quiero recordarles también que pueden escribirme, como muchos ya lo están haciendo, a mi correo electrónico, un correo electrónico directo, privado, que está a disposición de ustedes. Ese correo es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, tenemos una llamada en la línea, y si no me equivoco, es una llamada de uno de los oyentes más fieles de esta emisora y de este espacio, Leonid Carbonell. Hola, Leonid, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, buenos días.
Buenos días.
Un saludo para usted y todo el colectivo del programa. Un saludo también para Mara y para Patricia Martínez, mi amiga Patricia Martínez, que tanto me ayuda. Entonces, quería felicitar a todos los padres ahí de Radio Martí, todo el colectivo de trabajo de Radio Martí. Y quería también mandarle un saludo a Fausto, que yo escucho mucho todas las conferencias que él da ahí sobre el cine y demás.
Ah, qué bien.
Déjame decirle que gracias a Patricia pude también tener ahí, ¿cómo se llama?, acceso al Gmail, y pude ya ver las fotos de ustedes por ahí. El día de ayer estuve ahí en la internet y estuve viendo las fotos y los pude conocer a través de las fotos.
Ah, qué bien, Leonid.
Entonces quería decirle que, bueno, voy a preparar las condiciones a ver si yo le puedo enviar también para que entonces me conozcan por allá.
Eso me parece estupendo, a ver cuándo podemos verte el rostro.
Exactamente. Entonces, quería también decirle que estoy escuchando los temas ahí que está tratando en el programa, como siempre, muy interesante. Y entonces, bueno, quiero decirle también que contarle algo muy breve para no ocuparle mucho tiempo.
¿Cómo no?
Hace unos días estaba pasando por aquí, por un lugar donde hacen fiestas, es como una pista de baile y eso, hacen fiestas, y me llama una persona y me dice: ven acá un momentico, el otro día te escuché hablando con Orlando García, y yo escucho también el programa, y me gustó mucho el tema que se estaba hablando de José Martí.
Ajá.
El hombre se llama Jaime, y es veterinario. Y entonces, para que sepas que no solo yo, hay muchas más personas, bueno, no se les hace muy fácil, pero hay más personas y me lo dicen cada rato aquí.
Leonid, entonces, eso me complace mucho.
Quería comentártelo para que lo supiera.
Gracias. Entonces, un saludo, bueno, para Jaime.
Exactamente.
Una pregunta para ti. ¿Eres padre?
Sí, yo soy padre. Yo tengo dos niños. Uno tiene 7 años y el otro tiene 17 años ya.
Ah, bueno, pues muchas felicidades para ti también.
Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias.
Es un placer siempre escucharte. Sí, dime.
Exactamente. No, yo quería decirte que quería que supieras ahí que para mí siempre es un honor muy grande participar, que ustedes me den la oportunidad de participar en este programa y poderles saludar. Les envío un saludo, una felicitación a los padres y a todos los amigos que nos están escuchando aquí por esta emisora, que son muchas las personas aquí en Cuba que escuchan.
Eso me alegra.
Quiero decirle que estaba escuchando el tema y que, como siempre, está muy interesante. Yo sigo todos los programas. Eso no falla nunca.
Muchas gracias. Sí, el tema de esa relación de Martí con su padre es un tema tremendo, ¿no? Porque se tiene la impresión de que Mariano fue solamente ese padre duro, grosero, que maltrataba a sus hijos, pero algo pasó después de aquella experiencia en el presidio, que Martí comenzó a ver a su padre con otros ojos. De repente lo había visto romper a llorar por él, por su hijo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que haberle sugerido a Martí que detrás de ese padre duro había un hombre distinto.
Claro que sí. Siempre hay detrás de una personalidad muy fuerte, hay algo noble, hay algo de la persona, que del amor ese que está ahí en el fondo, que siempre sale a flora.
Así es, así es. Leonid, me da mucho gusto siempre hablar contigo, de veras, mucho.
Igualmente, Orlando, para mí es un placer inmenso. Y bueno, yo sigo todos los programas, siempre estoy pendiente por acá.
Gracias.
Pronto te voy a escribir un correíto ahí, a ver si podemos comunicarnos a través de esa vía también.
Por favor, hazlo.
Así, muchas gracias por todo y me mantengo acá a la escucha, Orlando. Muy
bien,
buen día.
Bien, encantado. Gracias a ti por llamar. Señoras y señores, yo voy a ser muy feliz, el día que muchos de ustedes que escuchan este espacio puedan conversar conmigo a través del teléfono, provisionalmente. Ojalá algún día podamos encontrarnos en persona, ¿no? Pero para mí sería motivo de gran felicidad, que un día las circunstancias me permitieran dedicar un programa completo, única y exclusivamente, a conversar con ustedes. De manera que sepan que yo tengo esa ilusión, tengo esa esperanza, que sé que muchos de ustedes quisieran hacer lo que acaba de hacer Leonid, pero no pueden hacerlo, pero que me va a ser motivo de gran satisfacción un día poder conversar con ustedes, convertir este espacio entre nosotros en una gran tertulia cubana e internacional, porque sé que hay otras personas que no son cubanas que también nos escuchan diariamente. Así que esperemos. Yo espero, por lo menos, ese día. Antes de irnos a la pausa, yo estaba comentando con ustedes un poema que escribe José Martí, cuando va de España a México y se encuentra con que sus padres viven en la miseria y con que su hermana Ana, una jovencita, acaba de morir. Quizás, como resultado de la miseria en que vivía la familia Martí, que no tenía con qué alimentarse ni con qué medicarse, al punto de que un diario, quizás un diario español, pero que se publicaba en México, pedía socorro para esta familia que tenía una situación límite. Y estando allí en México en 1875, Martí escribe este poema que ya les mencioné, titulado así, Mis padres duermen, donde Martí aprovecha el sueño de sus padres para pensar en los héroes ignorados de la vida. ¿Y quiénes son los héroes ignorados de la vida? Los pobres. Los pobres, como sus propios padres. Escuchen lo que sigue diciendo Martí en algunas, solo algunas estrofas de este poema conmovedor, porque, repito, es el poema de un hombre de 22 años que acaba de regresar de España a América, que está allí en México y se encuentra con que sus padres viven en la miseria y acaban de perder una hija. Ellos tienen las canas en la frente, la noche del amor en la memoria, y en la faz una lágrima caliente y un caliente cadáver por historia. Ahí tienen ustedes el caliente cadáver de esa hija que Mariano y Leonor acaban de perder. Ellos la oyen gemir, dice Martí, con ese extraño oído paternal que oye y escucha, más allá de las tierras del engaño, donde el espíritu con el cuerpo lucha. Martí dice que sus padres son capaces de escuchar a su hermana muerta, con ese extraño oído paternal que oye y escucha, más allá de las tierras del engaño. ¡Qué bello! Ellos saben, dice Martí, la voz que se levanta en los misterios de la noche breve, y conocen el árbol en que cantan y adivinan la rama en que se mueve. Eso es maravilloso. Que sus padres tuvieran la impresión de que la voz de su hija se escuchaba en la noche y cantaba en los árboles y se movía en las ramas. Ellos la ven, dice Martí, de la apartada huesa alzarse blanca, embellecer la vida, y sienten el instante en que los besa y en que en su corazón está dormida. Los padres de Martí sienten cómo su hija abandona la fosa y viene a embellecerles la vida y a besarlos. También es noche ahora, y ella riega la tierra que la cubre con el llanto de amor que por mí llora. Eso es hermoso. Fíjense la descripción del estado de ánimo de los padres de Martí, que en este momento duermen, del propio Martí y de esa muerta que se les aparece de noche. Martí, más adelante en el poema, es un poema extenso, dice lo siguiente, o termina diciendo lo siguiente: la tierra la quería como quiere a los niños la mañana. Era hermana del sol y era mi hermana, pero en la tierra vil se me moría. Decidme cómo ha muerto. Decid cómo logró morir sin verme. Y puesto que es verdad que lejos duerme, decidme cómo estoy aquí despierto. Esa estrofa final es tremenda, ¿no? Decidme cómo ha muerto. Recuerden que esta muchacha muere cuando Martino ha llegado a México. Muere unos días antes. Decid cómo logró morir sin verme. Y puesto que es verdad que lejos duerme, decidme cómo estoy aquí despierto, cómo él ha podido sobrevivir a su hermana. El poema está fechado allí en México el 28 de febrero de 1875.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo llorar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. He besado extraños, me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que
amigos, es Cristi Aria interpretando bellamente Inolvidable, una canción del gran compositor, pianista, manzanillero Julio Gutiérrez. José Martí, señoras y señores, va a viajar luego de México a Guatemala, de Guatemala a Cuba, de Cuba otra vez a España, de España a Estados Unidos, de Estados Unidos a Venezuela y finalmente va a establecerse en Nueva York, donde va a residir durante los últimos 14 años de su vida. Mientras tanto, su familia, sus padres, sus hermanas, regresan a Cuba. Pero los años que siguen van a continuar reconciliando silenciosamente a José Martí con su padre. Como si el distanciamiento físico y la edad hubieran ido limando las asperezas y propiciando una suerte de reconciliación callada, pudorosa entre ellos. Porque también, debo decir esto, también hay que comprender a Mariano. No hay que olvidar lo que debe de haber significado para ese valenciano testarudo y seco ver a su hijo convertirse en uno de los enemigos por excelencia de España. Y denunciar y condenar al gobierno de su patria, la patria de Mariano, quiero decir. Su hijo se había convertido en un enemigo tremendo de España. ¿Cómo podía sentirse este hombre que era español? Uno no puede menos que preguntarse hasta qué punto. Yo no soy psicólogo, pero voy a sugerir algo. Uno no puede menos que preguntarse hasta qué punto el rechazo de Martí a la metrópolis no estaría relacionado con la actitud despótica de su padre. ¿Hasta qué punto ese rechazo no tendría una de sus raíces en el ambiente de intransigencia que el joven Martí sufrió en su hogar durante su infancia y buena parte de su adolescencia? Uno no puede menos que preguntarse hasta qué punto España no sería para Martí una encarnación de su padre, o viceversa. Fuera como fuera, algo cambió en ambos, y ese cambio puede rastrearse en la obra en verso y en prosa de José Martí. Mariano Martí, amigos, muere en Cuba el 2 de febrero de 1887. Pocos días después, José Martí le escribe a su amigo Fermín Valdés Domínguez y le dice lo siguiente: mi padre acaba de morir y gran parte de mí con él. Tú no sabes cómo llegué a quererlo luego de que conocí, bajo su humilde exterior, toda la entereza y hermosura de su alma. ¿Qué había pasado entre aquel joven de 16 años que estuvo a punto de suicidarse por culpa de su padre y este hombre adulto que, al saber que su padre ha muerto, le escribe a uno de sus mejores amigos esto: mi padre acaba de morir y gran parte de mí con él. Tú no sabes cómo llegué a quererlo luego de que conocí, bajo su humilde exterior, toda la entereza y hermosura de su alma.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Amigos, es Joaquín Sabina interpretando su canción Calle Melancolía. En esta carta, dirigida por José Martí a Fermín Valdés Domínguez, Martí se refiere a la muerte de Mariano, su padre, y añade: mis penas, que parecían no poder ser mayores, lo están siendo, puesto que nunca podré, como quería, amarlo y ostentarlo de manera que todos lo viesen y le premiara en los últimos años de su vida aquella enérgica y soberbia virtud que yo mismo no supe estimar hasta que la mía fue puesta a prueba. Sin lugar a dudas, señoras y señores, Martí había madurado y Martí había aprendido a comprender muchas cosas de su padre, que 20 años atrás no había comprendido.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo.
Y así, señoras y señores, con Roberto Carlos interpretando Mi querido, mi viejo, mi amigo, vamos a poner fin al programa de hoy. Alguien ha dicho que el Padre es el único Dios sin ateo sobre la tierra. Miren qué frase esa. El Padre es el único Dios sin ateo sobre la tierra. Y es cierto, porque el que más y el que menos ha creído en su Padre. Porque el que más y el que menos ha buscado amparo en su Padre y en algunas ocasiones ha llegado a adorarlo. Un Padre es un Dios con D minúscula para sus hijos. Y como los dioses de la antigüedad que tenían su día, los padres también merecen tener el suyo. Hasta pronto.
Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo.